El Mañana.
Un programa que se tira siendo bomba en la pileta de tu corazón.
El Mañana, con Mex Urtizberea.
En Nacional Rock.
Bueno, hoy vamos a hablar de un aniversario que lamentablemente se cumple mañana. Se cumple un año de la desaparición de Tehuel de la Torre, este joven trans de 22 años. Que bueno, lo único que se sabe de él, lo último que se sabe de él, es que salió el 11 de marzo del 2021 rumbo a la casa de un hombre llamado Luis Alberto Ramos, en la zona de Alejandro Korn, donde supuestamente lo que se cree es que tenía una propuesta de trabajo para, bueno, para trabajar como mozo en un evento. Uh-huh. Sí está constatado que estuvo con esta persona, con Luis Alberto Ramos, y que estuvo con, que estaba con otra persona que se llama Oscar Montes. Uh-huh. Y esto se constató porque se encontró en la cuenta de Google de Tehuel una foto que se sacaron los tres. Uh-huh. La noche de aquel día. Uh-huh. Esa foto además permitió saber que estos hombres, cuando declararon, estos hombres son los únicos dos detenidos.
Ramos y, ¿cómo se llama el otro?
Montes.
Montes.
Ramos y sí. Montes. Esta foto lo que permitió constatar es que mentían.
Sí.
Ah. Claro, porque ellos habían dicho que, sobre todo Ramos, uh-huh, había dicho que habían estado con Tehuel, pero hasta mucho más temprano, ¿no? Sí. Esta foto era de las 20:42 de aquel día. Y después un dato que los complicó también aún más, mm, es que se detectó que el teléfono, el celular de Ramos había estado activado entre las 4 y las 6 de la mañana del día siguiente en una zona cercana, como a 2.000 metros. ¿Qué estaba haciendo Ramos en una zona cercana a las 4 de la mañana, sí, sí, cerca de su casa? Mm. En el mes de noviembre pasó algo importante, importante para la investigación, sí, que tuvo distintas lecturas, que fue que la fiscal Karina Ullot pidió cambiar la carátula de la investigación. Se investigaba hasta ese momento como una búsqueda de persona, sí, y a partir de ese momento la carátula se transformó en la de homicidio en contexto de odio por la identidad de género.
Sí.
Esta es la carátula que se le puso. ¿Esto qué quiere, uh-huh, decir? Se seguía buscando a Tehuel, pero con, uh-huh, la alta sospecha de, uh-huh, que lo hubieran matado. Uh-huh. ¿Y a partir de qué? A partir de que se cotejaron algunas cosas. Se encontró cerca de la casa de Ramos el celular casi destruido de Tehuel, mm, la campera quemada y unas manchas de sangre. Mm. El ADN de esas manchas de sangre es el patrón genético, mm, coincide con el patrón genético de la familia. Mm. Esto es lo último relevante que hubo en la causa. Volvieron a declarar estas dos personas, que ahora están presas por homicidio, sí, ya no en el contexto de la búsqueda de
personas.
¿Pero
declararon ellos dos y qué dicen?
Declararon y negaron la, sí, autoría. No habían declarado hasta ese momento, nunca dieron absolutamente ninguna información. Es evidente que tienen información,
sí, claro,
porque son personas que estuvieron con él. Uh-huh. Nunca dieron información y negaron hasta el último minuto cualquier, uh-huh, relación con la autoría de un, uh-huh, posible asesinato. Porque, uh-huh, a Tehuel se lo sigue buscando, claro, y todavía nos preguntamos dónde está.
Justamente para hablar de este tema tenemos en línea al padre de Tehuel, a Andrés de la Torre. Buenos días, Andrés, ¿cómo está?
Buenos días. Bien, bien.
Bien, estaba escuchando a Irina. Sí. Usted sigue indudablemente buscando a Tehuel y me gustaría saber que su opinión de cómo está la causa, de en qué estamos hoy, ¿no? Con el tema de su hijo.
Bueno, por el relato de Irina te voy a decir que no se está buscando a Tehuel. Ajá. El cambio de carácter a declararla muerta se termina. Desde diciembre que cambió la carácter hasta ahora no movieron un pie. Mañana me voy a reunir con la fiscal, le voy a presentar una nota que yo rechazo esa carácter de la familia, rechazo esa carácter que vuelva a la que había, la que estaba, ajá, para que la sigan buscando. Voy a hacer una denuncia en la Fiscalía General de la Nación. Voy a ir a hacer una denuncia para que pase al fuero federal, porque a Tehuel nunca se la buscó como corresponde, si no la hubieran encontrado. Siempre la buscaron muerta por una gotita en una pared. De paso, que me he olvidado todos estos días, derrumbaron la casa cuando tenía esta protegida, porque es un...
Claro.
Es un
evidencia,
un lugar, sí, donde ocurrió algo, no la protegieron, la dejaron que la derrumbaran, porque yo calculo, tengo motivos de pensar que a Tehuel se la llevó una plata de persona. No digo que es así, pero tengo más indicios yo que la fiscal buscando la muerta, porque ella la busca muerta por los antecedentes de Ramos, porque la gotita de sangre iba a aparecer el ADN recién en noviembre. Yo tiré la bronca que se adelantara, porque yo quería saber de esa gotita, que se adelantara el cotejo. Sí. Se adelantaron unos cuantos meses, y ellos en junio o en julio o agosto ya tenían que dio positivo con la sangre que dimos Ailén, la hermana melliza y yo, y por eso la carácter me cambió a homicidio por odio al género. Nosotros no aceptamos eso, porque es una forma de que no la busquen más, y no hicieron es malo todo el poder judicial. La fiscal es mala en ese sentido, es buena persona, pero es mala como fiscal. El juez de garantía, discúlpeme la expresión, vive cuidándose el trasero y que no cometer ningún error para no tener problemas. Entonces no hicieron las cosas bien. Los rastillajes son una risa, se creen que están en un día de campo, la gente que va a trabajar, no hay un equipo especialista en eso, y todo mal. Yo me estuvieron llevándome de la nariz 7-8 meses, no me daba cuenta, me fui dando cuenta de cosas que me decían los periodistas y las organizaciones, fui sumando esas cosas y me di cuenta que me llevaron de la nariz. Y yo hoy estoy enojado, muy enojado. No me desgraciadamente voy a tener que actuar como actúan cuando quieren lograr algo, viste, que prenden fuego una comisaría y enseguida se soluciona el problema. Bajo la inflación y se toman el pelo, bueno, parece que tengo que hacer algo medio parecido.
Porque Andrés,
no hay otra manera.
Hola, Andrés, Irina Hauser lo saluda. Quizá mi afirmación acerca de que lo siguen buscando a Tehuel es también una expresión de deseo, ¿no? Lo que le quería preguntar es, ¿usted tenía idea de la existencia de estas dos personas, de Ramos y de Montes? ¿Sabe algo de ellos?
No, nada, no. Yo sabía de Ramos, pero sabía porque me había comentado Tehuel, que lo conoció en unas marchas y en Alejandro Cor y nada más. Después no tenía ella mucho contacto con este Ramos. La engañó. Primero el trabajo estaba, no era una entrevista de trabajo, sino que lo tenía que hacer. Era un día sábado, me manda un mensaje de WhatsApp, varios en donde me comenta que iba a hacer ese trabajo y que calculaba ella que iba a hacerlo sábado nada más. No lo hacen el sábado, era en pandemia, recién empezaba a abrirse el tema de que se podían haber algunos eventos chicos con cierta cantidad de personas. Bueno, pero la llaman el jueves después para hacer ese trabajo. Jueves ya es difícil, inclusive cuando no había pandemia no había muchas reuniones, eventos, era bien, más bien viernes y sábado. Ella en su desesperación por tener un peso y trabajar, no se dio cuenta posiblemente. Y la foto, vos fíjate que Tehuel se está tocando la nariz. Cuando Tehuel se tocaba la nariz es porque estaba incómoda. Nosotros a veces acá en familia la hacíamos poner incómoda y enseguida se rascaba la nariz y se tocaba la nariz. Cuando ella estaba incómoda, nerviosa, se tocaba la nariz. Y ahí se está tocando la nariz, quiere decir que ella ya se dio cuenta de algo. Lo de la gotita es simple de darse cuenta, de cualquier persona que tenga un poquitito de imaginación. Le metieron una trompada, le lastimaron la cara, porque se resistió, se volvió a resistir, le metieron otra trompada y cayó una gotita en una pared que fue la que dio positiva. Charco de sangre no había.
Claro.
Así que no podemos decir que le quitaron la vida ni que tampoco no se la quitaron. Le podían haber quitado la vida, así como no. Sí. Pero también está la curiosidad esa, porque también dijo Irina que encontraron, mira, fíjate qué inteligente que son. No podemos encontrar a Tehuel hace un año. La buscaron mal, pero la buscaron. Pero fueron tan tontos en olvidarse el celular, prender los fuegos, quererlo romper, hacerlo al Nico y la campera en el frente de la casa. Era para desviar la investigación. ¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Y fueron tan tarados, tan estúpidos en eso, cuando lo metes en una bolsita de que te dan en el supermercado y lo tirás en cualquier lugar. Ahí a 10, 12, 15 quedó en Temper, en la capital, que se y desapareció todo. No, fueron tarados, entonces.
¿Usted piensa que la misma policía tiene que ver con todo esto?
Y 3 meses y medio después la alerta naranja, mirá vos. 3 meses y medio después una alerta internacional de búsqueda. ¿De qué sirve 3 meses y medio después? Si te vuelves 3 meses y medio después, puede estar en la China, en Alaska, qué sé yo, Tierra del Fuego, por decir, ¿no? ¿Entendés?
¿A qué atribuye todas estas que podrían ser obstáculos, no?
Claro, me da a pensar que hay una trata, que simularon buscando la muerta para seguir el curso de vuelo a donde las han llevado, ¿entendés? Uh-huh. No estoy esperanzado que sea así, tampoco soy necio de cerrar los ojos y decir que la podían haber matado, haberle quitado la vida. Están las dos posibilidades, pero hay más indicios en que fue eso. Los tengo yo, lo tengo en el celular, lo tengo en la mente, un montón de cosas. Ahí ya te estoy citando tres, lo que tengo en el celular yo, lo que se encontró en el frente de la casa de él, los tres meses y medio después de la trata, todo lerdo, todo pero lerdo, todo tirando la pelota para adelante, estupideces, buscarla en un chiquero de chancho, no era una chanchería, eran dos chanchas gordas, como porcel, que digo que Dios lo tenga la gloria y paz, canse porcelito, pero así de gorda estaban, y el chancho que se come los huesos y desaparece todo, ese chancho jabalí, que es un chancho salvaje, y cuando tiene hambre, si no tampoco lo hace, yo entré en Google y me averigüé eso, el chancho doméstico no se come los huesos, come la carne, pero no los huesos, y era un chiquero de chancho que ni siquiera estaba bociqueado, ni siquiera había barro, volaban bolsas de nylon para acá y para allá. Se pusieron a hacer una estupidez, empezaron a hacer un pozo en una tierra limpia que había, que tenía musgo arriba, que hacía por lo menos, calculo yo, un año que no se movía esa tierra, porque estábamos nosotros. Eso era las 2:30 de la tarde. Me fui porque estaban haciendo teatro, parecía una obra de teatro. Y bueno, pero ¿qué pasa? Tenemos que estar presentes, porque yo sabía lo que es, que no iba a pasar nada. Después al tiempito me dice, no, porque estamos esperando unos huesitos que encontramos eran huesitos de gallina, qué sé yo de qué era. Y todo eso me hace pensar y como que se me está haciendo carne de tanto pensar, como que sí, que yo tengo la razón, que eso es una trata. No tengo la razón, pero tampoco hicieron nada en eso.
Claro. Imagino cómo debe vivir.
No pasar a trata de personas, porque pasa a ser el fuero federal, porque es un delito federal. ¿Me entendés lo que te quiero decir también?
Ajá. Me imagino cómo serán sus días, sus noches, pensando todo el tiempo, debe tener en la cabeza a Tehuel y tratando de buscar explicaciones. ¿Cómo es su vida?
No, la vida de nosotros se nos terminó. Que no aparezca Tehuel, no podemos retomar nada, no podemos pensar en otra cosa. Vamos, hacemos las compras, como fui yo hoy mañana temprano me encierro acá, cocino, me como y me encierro acá. Entonces, miro algo para entretenerme. A mí me gusta la pesca, si yo te digo lo que tengo arriba de la mesa, debo tener ya como 1000 líneas hechas, me pongo a hacer líneas de pesca, no sé para qué, porque tengo los elementos de sobra y me pongo a hacer eso para entretenerme en algo, pero no, la vida de nosotros se nos terminó. Mis hijos trabajan porque tienen que trabajar, pero no, imagínate a Ailén, la hermana melliza, es un mes bravo para ella. 26 claro. cumplen año.
Claro, el vínculo que tienen los mellizos es muy fuerte. ¿Y la familia piensa lo mismo que usted, toda su familia?
Y sí. La hermana mayor está tan mal como yo. Vive publicando continuamente todos los días. Y busca para acá, busca para allá. Ya tuvo reunión con la fiscal, no sé qué lo que le dijo, no tengo la menor idea, porque no, a veces no me quiere decir a mí para que yo no me embronque, porque bueno, yo sufro depresión, tuve una ACV hace unos años atrás y me tengo que controlar, pero a veces es difícil controlarlo.
Andrés, ¿y cómo era hasta ese momento en que desapareció Tehuel la relación entre ustedes? ¿Cómo era el vínculo?
Buen vínculo. No estuvo hasta diciembre estuvo con nosotros acá en casa, con la pareja.
¿Y qué hacían en esa época Tehuel?
¿Cómo?
qué hacía, qué se dedicaba y cómo era, cómo mostraba ser como persona, digamos. Y cómo fue la transición a su cambio de identidad de género, ¿no?
No, acá el Tristán Suárez, la identidad de género de ella era mujer. No, acá todos sabían que se gustaban las mujeres, que era lesbiana, pero no, todos la trataban como mujer, como nosotros. Nosotros estábamos como nena, como mujer, y los vecinos y los amigos también. No, no molestaba su identidad de género en la sociedad acá en el barrio, en Tristán Suárez.
Bien. Andrés, gracias por el testimonio, por contarnos, y ojalá que la encuentren rápido a Tehuel de una vez por todas y pueda tener la vida también y poder reencontrarse con su hijo. ¿Sí? Gracias, Andrés, por esta comunicación.
Listo, no, gracias a ustedes por el espacio y salud. Un abrazo.
Un abrazo. Buen día. Bien, estamos hablando con Andrés de la Torre, el padre de Tehuel de la Torre, que se cumple un año ya, se va a cumplir un año de la desaparición de Tehuel.